Nuevamente, buenos días. Estoy para el sermón. Para los que anotan el título, quiero hablar o voy a hablar este sábado acerca del espíritu humano. El espíritu humano. Desde luego, hablar del espíritu humano me lleva también a hablar del Espíritu Santo de Dios. Pero como título es el espíritu humano. Y para esto ustedes es necesario y ustedes tienen que saber que para hablar del espíritu humano tenemos que comenzar con la Biblia y ir al primer capítulo y al primer libro de las Sagradas Escrituras. Por eso es que vamos a ir al capítulo primero del libro de Génesis para comenzar hablando del espíritu humano. Muy bien. Y en el capítulo 1 del libro de Génesis, vamos a leer el versículo 26 y el versículo 27. Dice así: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27 dice, Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y aquí está la creación del ser humano. Este es el momento en que Dios hace el ser humano. Este es el día número 6 de la creación. Es el número 6 de la creación. Así es que en el sexto día hizo al hombre y a la mujer al finalizar el sexto día. Y cuando él concluye, dice el versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, e incluía al hombre y a la mujer. Y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Esto es bien importante tenerlo en cuenta cuando la expresión del versículo o las palabras de Dios dice que era bueno en gran manera todo lo que él había hecho. Esto significa que la creación física del ser humano fue buena para Dios. La opinión que Dios tiene de todo lo que hace es que está muy bien, quedó excelente, es muy buena. Eso es el punto, que es muy bueno. Ese hombre que creó y esa mujer está bien, excelente. Su creación es perfecta, físicamente hablando. Muy bien, vamos a ahora ver en detalle, en el capítulo 2 de Génesis, sobre esta creación. Lo vamos a encontrar. Así que pasamos ahí al capítulo 2 de este mismo libro, Génesis, el primero de la Biblia. Y vamos a ir al versículo 7. Vean. Un poquito de detalle, no es un gran detalle, pero va a hablar un poquito más. Y dice el versículo 7, entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Me dice, ¿de qué lo formó? ¿Cómo lo formó? ¿Qué sustancias utilizó para hacer al hombre? Y dice, del polvo de la tierra. Pero no dice más, es corto, ¿no? Pero cuando dice del polvo de la tierra, pues es exactamente lo que dice. Material de la tierra que había hecho. Somos nosotros hechos físicamente de elementos de la tierra. Las sustancias de la tierra. Cuando somos un ser humano es examinado, pues tiene todos los elementos que hay en la tierra. Hay agua, hay nitrógeno, hay etcétera. Todos los elementos químicos, todos los minerales que hay en la tierra están en el ser humano también. Ahí está. Y dice, y formó del polvo de la tierra. Y alguien decía, yo creo que un escritor o un poeta decía, bueno, si del mismo material que formó la Tierra, formó los planetas y Dios también formó las estrellas, quiere decir que el ser humano tiene también de las mismas estrellas, de los mismos elementos de las estrellas, aunque totalmente diferentes y transformados, pero los mismos sustancias químicas y elementos de la cual él formó las estrellas, también así nos hizo a nosotros los seres humanos. Y debe de ser así. Debe de ser así. Porque la Tierra tiene todos estos minerales que hay en el universo. en otros planetas han encontrado lo mismo, lo único, no han encontrado vida, pero sí lo que es las sustancias químicas y los elementos, pues es lo mismo. Así es que utilizó el polvo de la tierra para crear al hombre, o moldeó, hizo una figura. Y después dice el versículo 7, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, un ser viviente, aliento de vida, aliento de vida. Y aquí se usaron algunas palabras, porque lo que nosotros tenemos es una traducción, nosotros tenemos la versión en español, pero hay una versión hebrea. Muy bien. En este versículo 7 se usó la palabra ruach, que es R-U-A-S-H, que significa espíritu o que significa aliento también. Significa, tiene ese doble significado. Y cuando dice acá, y fue el hombre un, y sopló en su nariz aliento de vida, sopló eso. Un aire de vida, un aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Aquí, como ser viviente, utilizaron la palabra nefesh, que se escribe N-E-P-H-E-S-H. Nefesh. O nefesh. Nefesh. Esto significa alma o cuerpo con vida. Cuerpo con vida o alma. Muy bien. Quiero hacer notar algo aquí. El hombre, después de que dio ese aliento a Dios, vino a hacer ese molde, esa figura que había hecho Dios del polvo de la tierra, vino a hacer un alma. En otras palabras, significa vino a hacer esa cosa que había hecho, esa figura de polvo o de la tierra, vino a hacer un cuerpo con vida. Esa figura de tierra cobró vida, comenzó a respirar. Cuerpo con vida significa alma. Eso es bien importante. Porque hoy en la actualidad, muchas ideas religiosas dicen que el alma es algo inmortal que tenemos. Y no. Originalmente, la palabra alma significa cuerpo con vida. O sea que nosotros no tenemos alma, somos alma, de acuerdo con la palabra que se usó ahí. O sea que en otras palabras, nosotros somos un cuerpo viviente. Eso es lo que somos. Sinónimo de cuerpo viviente es la palabra alma. Sinónimo. No tiene nada de connotación inmortal y que no, la palabra alma significa un cuerpo con vida. Un cuerpo con vida. Podríamos traducirlo entonces del versículo 7. Entonces el Eterno Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz un aliento de vida. Eso está bien apropiado. Y fue el hombre un alma. O fue el hombre un cuerpo con vida. Ahí. Ese es la verdadera, el verdadero sentido del versículo. Ese es el verdadero significado del versículo. Y eso es lo que dice. Así que es al examinar esas palabras, así que nosotros somos alma o un cuerpo con vida. Esto está claro. Que quede claro ahí. Esto es bien importante. Muy bien, de aquí vamos a pasar al libro de Job. Pasemos al libro de Job. Porque está conectado con algo que encontramos en Job y está en el capítulo 10 del libro de Job. Capítulo 10 de Job. Job, capítulo 10. Y vamos a ver acá un detalle bien importante acerca de la creación. Así que vamos a verlo en Job, capítulo 10, desde el versículo 8. Job 10, capítulo 10, versículo 8, dice, hasta el versículo 13 voy a leer. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Estas son otras palabras y nos vamos a recordar el Génesis. Pero Job aquí dice, tus manos me hicieron y me formaron. Sí, son palabras de Job, ¿no? Esto del capítulo son las palabras de Job. Y dice, y luego te vuelves y me deshaces. Digo, es la protesta de Job. Es la protesta de Job. Pero lo importante es que Job reconoce de que somos hechos y somos formados por Dios mismo. Y dice el versículo 9, acuérdate de cómo a barro me diste forma. Que como a barro me diste forma. Recuerda. También del Génesis, tomado del Génesis. Somos hechos de la tierra. Y aquí emplea la palabra barro. Barro. Del barro. Nos hizo del barro. ¿Y en polvo me has de volver? Pregunta Job. ¿Me vas a regresar al polvo? Bueno, esto es lo que está escrito. De polvo somos y al polvo regresamos. Muy bien, esto es correcto. Hasta el día de hoy se cumple en nosotros en el aspecto físico. Versículo 10. ¿No me vaciaste como leche o como queso me cuajaste? Versículo 11. ¿Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios? Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Entonces, todos estos versículos hablan de la creación, del ser humano. Pero aquí hay un detalle. Regresemos al versículo 12. Dice, vida y misericordia me concediste. Sí. Aquello que había hecho de barro, la misericordia de Dios es concederle una vida. Y agregó, y tu cuidado guardó mi espíritu. Mi espíritu. Ah, hay un espíritu. Mi espíritu. Job tiene un espíritu. Él lo reconoce. En mí hay un espíritu. Guardemos esto también en nuestra memoria, o en nuestro libro de apuntes. Y aquí dice que él tiene un espíritu. Y vamos a adelantarnos en el mismo libro de Job al capítulo 32. 32. Cuidadosamente al 32. Al 32. Vuelve otra vez. Aquí a hablar del espíritu. Y esto lo vamos a notar. O sea, lo que nosotros tenemos desde la creación. Recordemos que Job comienza a hablar de la creación. Y en la creación, hablando de la creación, Job dice que tengo un espíritu. Y aquí, en el capítulo 32 y el versículo 8, afirma lo mismo. Dice, ciertamente, espíritu hay en el hombre. Y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Que esto es curioso. Esto es curioso. Esto está en el Génesis, en los versículos que hemos leído. Y sopló aliento de vida. Y aquí dice, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Y al principio del versículo dice, ciertamente hay un espíritu en el hombre. Cuando hizo al ser humano de la tierra o del barro, como dice Job, del barro, entonces él sopló un aliento de vida y vino a ser esa figura de barro, vino a ser un cuerpo con vida. Lo que aquí llegamos a una conclusión es que cuando Dios le da vida a eso, agrega un espíritu, el espíritu que hay en el hombre. A este es el que le llamamos por este versículo el espíritu humano. Un espíritu que hay en el hombre es el espíritu humano. También Pablo lo va a mencionar con este mismo sentido y lo vamos a ver más adelante. Pero ahora nos vamos a detener acá. Entonces hay un espíritu humano que le agregó Dios al darle vida a aquello que había hecho de barro, a aquella figura, que fue un ser humano, nosotros. Entonces nosotros recibimos un espíritu humano, el espíritu que hay en el hombre. Y dice que esto hace posible que nosotros entendamos. Hace posible nuestra comprensión como seres humanos. No está hablando del Espíritu Santo de Dios. Esto no entra todavía en estos versículos. No habla del Espíritu Santo de Dios. Esa es otra cosa. Habla del Espíritu en el hombre. Espíritu humano. Que hace posible el entendimiento. El entendimiento. Por eso es que Dios en la creación ya había hecho todos los animales. Todos los animales. Lo último que termina haciendo Dios es al ser humano, en el día sexto. Claro, me dirán ustedes, y es cierto, lo último que creó fue el sábado, porque él reposó en el día séptimo. Pero de una creación física, en realidad lo último que hace es al ser humano. Pero la característica del ser humano, a diferencia de todo lo que había hecho antes, es que el ser humano tiene un espíritu humano y este hace posible el entendimiento. Por eso es que el ser humano es diferente a todo lo demás que Dios hizo. Totalmente diferente. Totalmente diferente. El hombre, tal como es, tal como lo creó Dios, y Dios dice que era muy bueno, puede crear, puede inventar, puede pensar, puede planificar, puede hacer grandes cosas. Y lo vemos, el mundo de hoy ha hecho grandes cosas del ser humano. También ha hecho cosas malas, desde luego. Así como estamos a punto de destruirnos unos a otros, toda la humanidad, también ha hecho grandes cosas. Grandes cosas. Solo en este salón podemos ver hasta dónde ha llegado el ser humano. Tenemos luz, energía eléctrica, este es un invento. Es un invento, la energía eléctrica. Y esta energía eléctrica que ahora tenemos viene de las presas grandes que tenemos en el país. De ahí viene. Es decir, que tenemos la luz y tenemos el aire acondicionado. Tardó muchos años en realizarse todas estas cosas. Tenemos una cámara, tenemos un micrófono, tenemos parlantes, tenemos computadoras y pantallas y cámaras. Tantas cosas. Esto lo hizo el ser humano. Esto lo hizo el espíritu humano. El espíritu humano. El resto de la creación no ha podido hacer todo esto. Un perro, un gato, un elefante, una jirafa o un delfín. No han podido hacer. Siguen siendo lo que fueron siempre y actuando de la misma manera. Pero el ser humano ha llegado a hacer todo esto. Esa es la gran diferencia. Y cuando Dios hizo al ser humano, dijo, ¡qué bueno! Esto es bueno, esto es fantástico, todo lo que yo he hecho, porque todo lo que hizo Dios es bueno, es bueno, es bueno. Desde luego, en la creación del ser humano, lo vemos luego en la historia del Génesis, en el pasaje de Adán y Eva, capítulo 3, pues nos dio libertad a todos, nos dio esa libertad en la que, y nosotros con esta libertad que tenemos, podemos tomar decisiones. Y en la toma de decisiones, como ocurrió con Adán y Eva, tomaron del árbol que no debían. Pero es la libertad que Dios le concedió a toda la humanidad. Así es que ellos tomaron del árbol, del fruto del árbol que no debían, y se olvidaron de hacer lo que tenían que hacer, y entonces viene un problema que vino posteriormente. Pero cuando Dios hace al hombre y a la mujer, los dota de libertad, de libertad. Al dotarlo de un entendimiento, les da libertad de selección. Ese es también un elemento importante que no vamos a olvidar. Vamos a pasar ahora al profeta Zacarías. Zacarías. Vamos al profeta Zacarías, porque va a decir algo al respecto. Profeta Zacarías en el capítulo 12. Zacarías. Ahí está. Está al final. Zacarías está al final. Creo que el último es Malaquías, luego el penúltimo es el profeta Zacarías. Y entonces ahí este profeta, también por inspiración divina, va a decir algo acerca de este espíritu. Y va a sellar, va a confirmar todo lo que hemos dicho hasta este momento. Profeta Zacarías. Zacarías en el capítulo 12, vamos a ir al final de Zacarías. El capítulo 12 de Zacarías. Y vamos a leer el versículo 1, Zacarías 12:1. Veamos ahora qué dice él. Y dice el versículo primero, profecía de la palabra del Eterno acerca de Israel. El Eterno, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, etcétera, etcétera. Lo importante es la confirmación acá de que ¿quién hace ese espíritu en el hombre? Es Dios. Y dice, tú formas el espíritu del hombre dentro de él. Es el mismo espíritu de la cual estoy hablando. No tiene nada que ver aquí el Espíritu Santo. No entra todavía. Ya vamos a ver en el momento en que aparece el Espíritu Santo de Dios, que es diferente. Ahora estamos hablando del Espíritu del hombre. Dios lo da, Dios lo forma dentro de cada uno de nosotros. Y eso crea el espíritu humano en nosotros, crea la mente humana. Es una combinación entre un aspecto físico tan de creación, desde el barro como es el cerebro, unido al espíritu humano. Estos dos elementos unidos van a formar la mente humana. Forman la mente humana. Esto es así. Porque, ¿cómo es que pensamos? ¿Cómo es que entendemos? Como ya leímos en Job, el espíritu en el hombre hace que entendamos. Estoy hablando del espíritu humano que Dios agregó cuando hizo al ser humano. Y agrega un espíritu humano para que el hombre comprenda y entienda e invente y fabrique una computadora. Claro, le tomó muchos siglos para hacer eso, pero llegó a crear una computadora. Llegó a poner un telescopio en el espacio. Llegó a colocar un aparato allá en Marte. Llegó a hacer eso. ¿Qué hizo eso posible? La mente humana. La mente humana. Eso es lo que hace posible. No estoy hablando del espíritu humano. Esta etapa todavía no entra en el espíritu humano. Es la mente humana. La mente humana. Diferente a un animal. El perro sigue siendo perro hasta el día de hoy. Después de siglos y siglos, es un perro, es un gato, es un mono, es un delfín. No hay cambios en ellos. Pero el ser humano sí. Ya hay grandes. ¿Qué hace posible esto? La mente humana. Y la mente humana se forma con el espíritu humano. Y el cerebro, porque es el centro de nuestro pensamiento. El centro de nuestro pensamiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos ahora al Salmo número 8. Salmo número 8. El Salmo número 8 es una exaltación de la creación. Y es un Salmo, Salmo de David. Y él dice, vamos a leer el Salmo desde el versículo 1. Y dice, oh eterno Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ese es el versículo 1. Has puesto tu gloria sobre los cielos. O sea, en todo lo que ha creado, la gloria del Eterno está ahí. Se ve, está ahí presente. Versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos. Para callar al enemigo y al vengativo. Versículo 3. Cuando veo tus cielos, y esta es la parte interesante y poética e inspiradora de este Salmo, dice, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. ¿Ve? Está hablando de la grandeza de toda la creación. Y en comparación del universo con las estrellas y las galaxias, el hombre es infinitamente microscópico, chiquitito. Pero aún así, a pesar de toda esa grandeza de la creación, y a pesar de lo mínimo y reducido que es el ser humano, él pregunta, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre para que lo visites. Y entonces me está diciendo que eso que él creó del barro, es algo bien importante a los ojos de Dios. Sumamente importantísimo y precioso a los ojos de Dios. Esa cosa que hizo de barro, tan pequeñita en comparación con todo el universo. Vamos a continuar con el Salmo, versículo 5. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Y lo coronaste, dice, de gloria y de honra. La grandeza, aquí hay una grandeza física del ser humano. Un poquito menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y honra. ¿Por qué de gloria y honra? ¿Por qué? Porque ya lo leímos. En Génesis, ¿recuerdan las palabras? Génesis 1, 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. varón y hembra los creó. A imagen de Dios. Nosotros somos los únicos de toda la creación hechos a imagen de Dios. No es el sol, no es un delfín, no es una estrella. El ser humano fue hecho a imagen de Dios. Dios lo hizo a su imagen. Por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra imagen. Esta es la gloria y la honra. Un poco menor que los ángeles, sí, porque son seres espirituales. Pero nosotros, ¿a dónde está un poco menor? ¿Por qué? Porque nosotros somos físicos. Pero ¿a dónde está el un poco menor que los ángeles? En la mente humana. En la mente humana. Ahí está. Ahí está. Por eso somos un poquito menor que los ángeles. Porque somos físicos, pero tenemos una mente humana. Porque Dios nos dio el espíritu humano unido al cerebro para formar la mente humana. La mente humana. Muy bien, versículo 6 del mismo Salmo 8. Versículo 6 dice, le hiciste señorear o gobernar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Todo está bajo los pies del ser humano. Para que lo gobierne. Para que lo investigue, lo explote. Lo explote. Por eso es que hay un telescopio espacial como satélite alrededor de la Tierra. El Hubble. Por eso es que hay algunas cohetes que han llegado a Marte y han tomado fotografías y están examinando la tierra que hay en Marte y sacando los compuestos, los minerales que tienen ahí. Hay un aparato que descendió y sacó una palita y escarbó y tomó la tierra hacia adentro y la examinó y mandó la información a la tierra. Entonces dicen, bueno, hemos encontrado una roca en Marte que tiene estos elementos y estos compuestos. Pero bien claro dicen, no hay vida hasta hoy, no han encontrado y no hay oxígeno. No hay. Hay hielo en Marte, pero no es el hielo, no es el agua congelada, no es agua lo que hay ahí. No es agua. No es agua. No es agua. Entonces, el hombre puede ir a esos lugares. Ya fue. Por eso dice el versículo 6, todo lo pusiste bajo sus pies. Pero desde luego, el Salmo, pienso yo que no está pensando en eso. Está pensando en la tierra y el hombre gobierna sobre la tierra. Dice el versículo 7, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar, y ha sido dado para que el hombre gobierne sobre todas esas cosas. Y el versículo 9 concluye, oh eterno Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es un salmo que le da la honra a Dios por toda su creación. Pero al mismo tiempo está incluido la grandeza del ser humano, físicamente hablando, la grandeza del ser humano. Muy bien, así es que resumiendo esta parte, podemos decir con todos los versículos que hemos leído, es que nosotros somos creación de Dios. Somos lo último que Dios hizo. Y lo último que Dios hizo, el ser humano, Dios dijo que era bueno. Y nosotros, formados de la tierra, Dios nos dio vida, venimos a ser un alma, o sea, un cuerpo con vida. Y para que nosotros tuviéramos la comprensión y el entendimiento que el ser humano tiene, le otorgó Dios un espíritu humano, llamémosle espíritu humano, para que junto, funcionando con el cerebro, formase la mente humana. Ese es. No hay más, no puedo explicar más, no sé. No sé cómo funciona eso, no sé cómo se da, pero lo que dice el versículo es eso. El soplo del entendimiento del omnipotente le hace que entienda. Y con el soplo entregó ese espíritu humano. Más allá ya no sé yo. La Biblia tampoco dice. Ya no lo podría yo explicar. Muy bien, ese es el espíritu humano. Esa es la habilidad del ser humano. Por eso somos tal como somos. Y la mente humana, junto gracias al espíritu humano, nos dio la capacidad de ir mejorando, de ir cambiando, de ir creciendo, de ir inventando, haciendo cosas y más cosas y más cosas. La mente humana no tiene límites, va a seguir haciendo. Si Jesucristo no viene, no sé qué va a pasar, o nos destruimos todos, no sé qué otro camino, pero ese es producto de la mente humana. Pero no olvidemos que lo que Dios hizo estaba bueno, pero al darnos la libertad tomamos cualquier camino diferente. Ahora bien, con todo esto, algo ha faltado. Por eso es que el Salmo 8 llega a hacerse la pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es? ¿Por qué es tan importante el ser humano? Porque en todo este proyecto que hemos visto, algo está haciendo falta. Y eso que hace falta lo va a explicar conjuntamente en todo esto que hemos leído con el agregado que hace falta. Eso lo va a explicar el apóstol Pablo. Por eso es que vamos a ir ahora a la carta del apóstol Pablo que habla de este punto. Es la primera de Corintios. Vamos a ir allá, hasta allá. Vamos a ver el complemento de todo esto. ¿Y qué es el elemento faltante? ¿Qué es ese elemento que hace falta? Y vamos a ir a la carta del apóstol Pablo. Muy bien. Perdón. Muy bien. Entonces, tengamos aquí en mente esto. Pongámosle una seña a Primera de Corintios, capítulo 2, porque quiero, me van a disculpar que haya pasado, quiero antes que leamos esta algunas porciones del capítulo 2 de Primera de Corintios, que leamos Isaías 26. Lo tenía aquí guardado, esta cita, Isaías 26, y que veamos el versículo 9. Isaías 26 y versículo 9, como una pequeña introducción a lo que el apóstol Pablo va a decir. Isaías 26 y el versículo 9, y dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Vean qué bonito esto. Miren qué bonito. En tanto que me dure el espíritu dentro de mí, yo voy a madrugar a buscarte. Pero este ya es una intención espiritual. Un deseo de Dios. Otorgado por el Espíritu Santo de Dios. Vean. Pero es interesante lo que dice aquí. Con mi alma te he deseado en la noche. En tanto que me dure el espíritu dentro de mí. Esto es lo que dice el profeta. Muy bien, con esto, con esta pequeña introducción, vamos al apóstol Pablo. Vamos al apóstol Pablo. Primera carta de Corintios en el capítulo 2. Primera de Corintios 2. Vamos a comenzar la lectura desde el versículo 6 para tener todo el contexto. Primera de Corintios 2, versículo 6. Dice desde el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Muy bien, dice el apóstol Pablo, es una sabiduría para las personas que han alcanzado esa madurez. Es decir, no va a hablar estas cosas con los niños, dice. Y sabiduría, y él aclara qué tipo de sabiduría, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Entonces está hablando de un tipo de sabiduría la más excelsa, la sabiduría de Dios. Y él va a hablar de esa sabiduría de Dios. Y lo dice ahí. Es una sabiduría. Dice el versículo 7. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La sabiduría de Dios. De eso va a hablar Pablo. O habla el apóstol Pablo en todo Corintios. Y aquí específicamente va a explicar algo que tiene que ver con la sabiduría de Dios. En el mundo hay mucha gente que nosotros decimos, bueno, es un hombre sabio, y todos queremos ser personas muy sabias, y vivir esa sabiduría, y ser también sabios, porque la sabiduría trae un beneficio. Pero aquí el apóstol Pablo hace bien la diferencia. Hay una sabiduría humana, de este mundo, muy bien, pero hay una sabiduría más excelsa, la más grande, que es la sabiduría de Dios. Y la sabiduría humana es todo lo que el ser humano puede hablar fuera de Dios. Y la sabiduría de Dios tiene que ver con las cosas de Dios, con entender, es la mente de Dios. Esa es la sabiduría. La sabiduría que cada uno de nosotros debemos de desear. Veamos ahora, otra vez, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. Está oculta esta sabiduría. Está escondida. No es público. Está escondida. Y podemos decir, bueno, está escondida. Es para usted, nada más. No es para nadie más. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Por eso está escondida. Es una sabiduría que solo es para usted, que no va para nadie más, es suya. Dios la tiene para usted. Y el versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Nadie ha conocido esto. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que aquí hay un problema de comprensión, de entendimiento. No entendieron. Y Jesucristo coincide con eso. Cuando está en la cruz, dice, perdónalos porque no saben lo que hace. O sea, no supieron, no entendieron, no comprendieron. Por eso dice aquí, esa sabiduría se escondió. Nadie sabe. Nadie sabe. Por eso crucificaron a Jesucristo. Porque no entendían quién era Él. No supieron. No supieron. Y murió Él y no supieron. Y resucitó y todavía no supieron quién era Él. ¿Por qué? Porque esa sabiduría está reservada a pocas personas. Muy pocas personas comprendieron todo aquello. Incluso en el momento fue difícil para los mismos discípulos entender esa sabiduría. Así es que ya vamos viendo de qué se trata la sabiduría de Dios. Los discípulos tenían que haber entendido que Jesucristo iba a morir, pero también debieron haber comprendido que Jesucristo había prometido la resurrección. Pero no captaron la idea ellos. Y eso era sabiduría de Dios. Es necesario que Jesucristo se presente nuevamente a ellos después de haber resucitado, y hasta entonces ellos comprendieron que en realidad eso de lo cual Jesús había hablado, pues se había efectuado y estaba delante de ellos. Jesucristo resucitado. Esto es sabiduría de Dios. Esto es la sabiduría de Dios. Nosotros debemos comprender esta verdad y vivirla. Y vivirla, pero ellos no la vivieron. Cuando Jesucristo muere, lo que hacen los discípulos es regresar a sus barcas, aquellos que eran pescadores, y continuaron pescando. O sea, ellos no entendieron la sabiduría de Dios y regresaron a lo mismo. Y como no entendieron la sabiduría de Dios, no vivieron esa sabiduría. Lo que ellos tenían que haber hecho era prepararse para viajar. O prepararse para recibir la promesa y luego viajar y divulgar las buenas nuevas del reino de Dios. Pero no comprendieron, no le entendieron. Es necesario que Jesucristo se presente. Incluso Tomás dice duda. Aunque ustedes me lo digan, yo no creo. Él duda. Él es el escéptico del grupo, de los discípulos. Y es bueno, ¿no? Es bueno, porque él dice, si yo no meto mis dedos en sus llagas, en sus heridas, no voy a creer. Qué fantástico es ser también escéptico, porque viene Jesucristo y se le presenta a Tomás, aquí estoy, mete tus dedos en mis heridas. Y le tocó a Tomás hacer eso. ¿Dudó después Tomás de eso? No, jamás, ya no volvió. Qué experiencia la de él. Qué gran experiencia, terrible. Meter sus propios dedos en las heridas de Jesucristo. Es fantástico, pero esta es la sabiduría de Dios. Ahora sí creían, ahora sí llegaron a la comprensión y al entendimiento de la sabiduría más noble que hay en nuestra existencia, en nuestra vida, es la sabiduría de Dios. Y dice el versículo 9 ahora, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado a los que le aman. Todavía hay cosas que no vemos y que no entendemos. Sí, hay cosas. Hay cosas que todavía no. Incluso Daniel, nosotros usamos mucho a Daniel por la profecía. E incluso las últimas palabras del libro de Daniel, se le dice a Daniel, y él pregunta qué es eso y cuándo serán esas cosas. Y él le dice, tú vas a morir. Escríbelas nomás. Pero tú vas a morir, y esto es para el final del tiempo. Significa que lo que hizo es Daniel, el profeta Daniel, lo que hizo Daniel fue escribir eso. Escribir, pero no supo qué significaba. Sobre todo el capítulo final de Daniel, aquellos tantos días y muchos días. Muchos días. Podemos ir a Daniel. Vamos a Daniel mejor para que ustedes vean qué es lo que pasó con Daniel. Daniel, el capítulo 12, para que veamos que todavía, como hemos leído en lo que acabamos de leer aquí del apóstol Pablo, y que hay cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón humano, son las que Dios ha preparado a futuro. Cosas que no vemos ni entendemos. Pues todavía quedan muchas cosas que no entendemos, están reservadas para un tiempo final. Hay cosas que no podemos explicarlas. Y a Daniel se le da esto, después de muchas cosas y de todas estas cosas que Dios le revela, en el Daniel 12, en el versículo 8, Daniel dice, o escribió, dice Daniel, versículo 8, y yo oí, mas no entendí. Vean qué interesante, él mismo no entendió. Hay cosas que sí comprendió, que Dios se las reveló, como los sueños de Nabucodonosor. O los sueños de las bestias. Daniel sí pudo tener esa revelación. Pero aquí hay algo que él no entendió. Y dice, nuevamente, versículo 8. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de todas estas cosas? Todavía él pregunta. Y qué bueno, es bueno. Y él pregunta, está bien, pregunta. Pero ¿cuál es la respuesta que recibe Daniel? Versículo 9. Él respondió, anda, Daniel. Pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. No le quiso Dios revelarle a él esas cosas. No quiso. Y le dice, no, esto está cerrado y sellado. No para hoy, sino que para el tiempo final. Y el versículo 13 le dice a Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás. Morirás y vas a descansar. Pero le da una promesa. Y dice, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Qué promesa? ¿Ya sabe él? ¿Sería bueno con nosotros? Que nos dijeran igual. Tú reposarás, pero te vas a levantar para recibir tu herencia. Bueno, Daniel pasó por eso. Pero el punto es que hay cosas que no entendemos todavía y que no comprendemos. No las entendemos. Pero sí hay cosas que sí comprendemos. Y lo vamos a ver más adelante. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Bien, vamos a conectar mejor el 9 y 10 porque están unidos. Vamos, comencemos con el 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Bien. Pero a nosotros se nos ha revelado esta verdad. Por ese Espíritu. El Espíritu de Dios. Estas verdades no las revela el Espíritu humano, sino que el Espíritu Santo de Dios. Porque está hablando de la sabiduría de Dios. Una es la sabiduría humana, la mente humana. Y otra va a ser la sabiduría de Dios por el Espíritu Santo de Dios. ¿De acuerdo? Pero Pablo lo va a aclarar más adelante, sí. Pablo lo aclara. Pero aquellas cosas que las personas no entienden, que no ven y no comprenden, nosotros sí podemos entenderlas. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo está explicando. Y va a concluir con la explicación en el versículo 11. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino que el Espíritu del hombre que está en él. El Espíritu humano. ¿Por qué el hombre sabe todo sobre el hombre? Por el espíritu humano, la mente humana. Hasta ahí está limitado. Y luego agrega, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y entró el otro espíritu. entró el otro espíritu. Hasta este momento, ¿qué ha dicho Pablo? Muy bien. El ser humano tiene una mente humana. Una mente humana. Pero esto tiene que ver, está limitado con las cosas humanas, con las cosas que el hombre hace, con el hombre descubre o inventa. La mente humana puede colocar un telescopio espacial alrededor de la Tierra, pero no puede entender acerca del sábado. El sábado solo viene por medio del Espíritu de Dios. ¿Está claro ahora? Esto es lo que dice el apóstol Pablo. Esa sabiduría de colocar un telescopio espacial alrededor de la Tierra para observar el universo, lo puede hacer la mente humana. Pero entender las fiestas santas de Dios solo es posible por el Espíritu de Dios. Eso es lo que Pablo dice. Muy bien, lo vamos a leer otra vez. El versículo 11. Otra vez, para que ustedes capten la idea. Versículo 11 nuevamente dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y aquí tenemos dos espíritus, el espíritu humano y el espíritu de Dios. Pero todo lo regala Dios. Desde la creación Dios da el espíritu humano, para que el hombre conozca las cosas de la humanidad, de las cosas del hombre. Pero más adelante, este ser humano va a necesitar de un conocimiento mayor, que es la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría de Dios va a venir a la persona únicamente por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? ¿Está claro? Eso es lo que dice el versículo 11. Y lo vamos a repetir otra vez. Vean. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino que el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y ahora seguimos con el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se deben de discernir espiritualmente. Vean, es claro, el ser humano solo entiende las cosas humanas, que no tienen ninguna relación con Dios. Pero las cosas de Dios deben de comprenderse con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. De Dios. Por eso es que nosotros entendemos el sábado y la fiesta. Y ya podemos hablar nosotros del sábado y la fiesta. Y podemos reflexionar sobre el sábado y la fiesta santa de Dios. Podemos meditar, podemos ampliar el concepto, discutirlo, proponerlo, mostrarlo, enseñarlo. Podemos enseñar el Espíritu por medio del Espíritu, gracias al Espíritu de Dios. Podemos enseñar y exponer el sábado y la fiesta santa de Dios. Podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque tenemos esa ayuda. Esa ayuda. Así es que nosotros hemos y aún tenemos el Espíritu humano. Pero nunca podríamos haber entendido la oración, los ayunos. ¿Qué va a pasar cuando Jesucristo venga con nosotros? ¿Cómo vamos a crecer en los frutos del Espíritu? Entender y explicar sobre el sábado, las fiestas santas, el calendario por medio del cual se rigen estas fiestas, todas esas cosas, y cambiar nuestro carácter. No podríamos. Humanamente han logrado cambiar el carácter de las personas y a ciertas conductas. Pero no al nivel de la cual Dios está hablando. Esto solo es posible a través del Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestra mente. O sea que el Espíritu Santo de Dios trabaja con nuestra mente. Ahí es donde se efectúan los grandes cambios en nuestra mente. Es nuestra mente, eso es lo que dice Pablo en Romanos. Vamos a Romanos capítulo 12. Entonces, la acción del Espíritu Santo de Dios está en nuestra mente. En nuestra mente, ahí es donde se origina todo. Nuestras ideas y nuestro carácter y nuestra actitud. Vean cómo es posible que el Espíritu de Dios pueda moldear la mente. Claro, nosotros vamos a permitirle que Dios trabaje con nosotros. Y entonces Romanos 12, 1 y 2 explica esto. Y esta es sabiduría de Dios. Ya no, esto ya no es sabiduría humana. Esto es la sabiduría de Dios. Y esto es lo que Pablo entiende y comprende gracias al Espíritu de Dios. Que, y es posible que nosotros lo entendamos porque Pablo nos los enseña. Y dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este mundo, a este siglo. No se conformen, dice. Que es hasta donde llega el espíritu humano. No se conformen a este mundo. Sino que transfórmese por medio de renovar que vuestro entendimiento. Renovar que vuestra mente. Vuestra comprensión. Renoven su mente. Hay que renovar nuestra mente. Nuestra mente solo puede ser renovada por el Espíritu de Dios. Nuestra mente es nuestra mente, la mente humana. Pero que necesita el Espíritu Santo de Dios para ser renovada, volverla nueva, comprensible, para que nosotros comprendamos y que nosotros podamos entender. Dice entonces, vuestro entendimiento para que nosotros podamos comprobar la buena voluntad de Dios. Esa buena voluntad que es perfecta y que es agradable. Vamos a entender el plan de Dios. Vamos a entender el deseo de Dios para con nosotros. Vamos a entender todo eso. Solo es posible renovando nuestro entendimiento. Y para renovar nuestro entendimiento solo es posible con el Espíritu Santo de Dios. Muy bien. Regresemos ahora a Primera de Corintios, en el capítulo 2. Versículo 14. Dice el apóstol Pablo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura y no las puede entender. Punto. No las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Pasa con nuestros parientes, los que no están en la iglesia con nosotros, aquí con nosotros, desde luego. O algún amigo que usted tiene o tuvo. Usted puede tomar mucho tiempo explicándole estas cosas y no entiende. Más bien discuten con usted. Es lo que ha pasado conmigo, con algunos de ustedes que me han contado. Se ponen a discutir. Se ponen a rebatir sus ideas. No entienden. Y uno lo hace con buena intención, con los parientes y los familiares. Lo ha explicado. Pero no entienden. Y no entienden. No entienden. Digo, en primer lugar, no están siendo llamados por Dios. Nosotros entendimos sin tener el Espíritu Santo de Dios, porque Dios nos estaba llamando. Y está inspirando nuestro espíritu. Y nos va guiando al arrepentimiento. Eso lo puede hacer Dios con cada uno de nosotros. ¿Ven? Hay personas que no comprenden esto. No lo entienden. Para nosotros es, lo vemos lógico y fácil. El sábado, mira, el sábado está en los 10 mandamientos, son 10. Si tú me quitas el sábado, entonces me dejas 9. No, pero es que el sábado habla de reposo y ahora el día de reposo es el domingo. No sacamos de ahí nada. Y luego, ¿y por qué el domingo? Es que Dios lo cambió. ¿Por qué? Porque Jesucristo resucitó en domingo. Ay, Dios, es un problema grande. Porque para explicar que Jesucristo resucitó en sábado es algo tremendo. Que si ahorita no me entiende, y yo le explico con los cuatro evangelios que Jesucristo murió el jueves ya estaba enterrado, que el jueves era el primer día fue cuando Jesucristo murió, el primer día de panes sin levadura, que era un sábado y que el viernes descansaron y que venía otro sábado, ya los perdí, ya los confundí. Y si ellos, no es que uno los confunda, sino que no entienden y no comprenden, entonces es muy difícil. Para nosotros fue fácil, para algunos fue fácil, para nosotros tuvimos que discutir todo esto. Ay, qué difícil. Pero lo entendimos. Fuimos guiados. Fuimos guiados. Así pasa. Ahorita podemos comprender nosotros. Podemos entender que las personas, no todos están siendo llamados. Entonces nosotros podemos tener misericordia también de ellos. Dios no los está llamando. Todavía no. Habrá un tiempo para ellos, pero todavía no. Y entonces nosotros tenemos esa comprensión. Y no condenamos a los demás. Dios no nos está llamando. Pero nosotros sí. ¿Lo ven? Entonces, tenemos ese entendimiento. Y esta es sabiduría de Dios. Esta es la sabiduría de Dios. Eso pasa. Entonces, vamos a ir a 1 Corintios, ahora capítulo 2, versículos 15 y 16. Para terminar el capítulo, dice el versículo 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Esto es lo importante, el versículo 16. ¿Quién le instruirá? Sí, ¿quién? ¿Quién va a conocer la mente del Señor? Dice. ¿Quién le va a enseñar? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fantástico. Tenemos la mente de Cristo. Más adelante, en otra carta, el apóstol Pablo va a decir, hasta que Cristo sea formado en ustedes. El desarrollo de la mente de Jesucristo en nuestra mente. El Espíritu Santo de Dios me trae eso a mí. Que en mí también se está desarrollando la mente de Jesucristo. Amén. Poco a poco, desde luego. No es inmediato. Es poco a poco tener la mente de Dios, la mente de Jesucristo. Es una cosa difícil. Pero estamos en el proceso de esa mente, Estamos en ese proceso. Muy bien. Muy bien, este es el punto. Un poquito más que me queda para ver algo de esta comprensión que me da el Espíritu Santo de Dios. Está en Mateo 6. Vamos a ir a Mateo en el capítulo 6. Un poquito más. Vamos a alargarnos. No, todavía tiempo. Soy yo el que debo de hacer algo con las citas que tengo. Pero que vamos a dar, vamos a leer esta cita, bien importante. Para ver ahora lo que me trae el Espíritu Santo de Dios. Desde luego, sabiduría de Dios. Bien importante. Mateo capítulo 6. 6, el sermón del monte. Hay muchas cosas aquí muy buenas y cosas que aprender para cada uno de nosotros. Así es que estamos en el capítulo 6 de Mateo. Mateo. Versículo 31. Dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Ha comenzado a decir algo, a enseñar algo y está llegando ya a una conclusión Jesucristo. Pero mire qué interesante, las primeras palabras dice, no se afanen. No se preocupen, no sufran de tensión, no se afanen, no sean preocupados, no lo hagan. Esta es sabiduría de Dios, Jesucristo está aconsejando. Dice, no se afanen, no se preocupen por todas estas cosas. ¿Y qué dice? Que vamos a comer, que vamos a beber, que vamos a vestir, y hay muchas cosas más. Pero aquí Jesucristo solo pone el ejemplo del vestido y del alimento. Y nos ha recordado que los pájaros comen. Y no tienen que trabajar para la comida. Simplemente despiertan, vuelan y encuentran y comen. Acerca del vestido, dice, acerca de las flores, cómo se visten. Tan preciosas que son. Y hace la comparación con lo que se vestía Salomón. Y él llega a decir, bueno, las flores se visten más y mejor, más bonitas que Salomón con toda su riqueza. Y él dice, bueno, si yo doy esto para las flores y doy esto para los pájaros, ¿qué no voy a regalarles a ustedes, seres humanos, que yo he llamado? Y que yo voy a entregar el Espíritu Santo. Y para que comprendan y sepan la sabiduría de Dios. Yo voy a hacer más por todos ustedes. Y me está diciendo, que no me afane. Esto es lo que necesitamos comprender. Y para comprender esto, Dios me ha dado el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que comprender esto, que no debemos de vivir nuestra vida preocupados o afanados. No se afanen. La preocupación, la ansiedad y el afán traen enfermedades. Y Dios no quiere males, sino que quiere bienes para nosotros. El afán, la preocupación, la tensión trae enfermedades del corazón, del estómago, de los intestinos, del riñón, del hígado, de los huesos y del páncreas y dolores de cabeza. Esto trae, y Jesucristo lo sabe muy bien, y por eso dice, ustedes no se afanen, no se afanen. Y va a agregar más, va a ampliar el concepto en el versículo 32, porque lo que quiere él es que comprendamos algo. Y dice, porque las gentes buscan todas estas cosas. Las gentes, ¿quiénes? Los que tienen solamente el espíritu humano, los que tienen una mente humana. Buscan todo eso, es normal y es natural. Pero dice, usted tiene el Espíritu de Dios. Comprenda ahora. Pues dice, pero los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, aquí viene la comprensión de algo espiritual, que solo lo da el Espíritu Santo de Dios. O sea, esta es sabiduría de Dios. Y dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen ustedes necesidad de todas estas cosas. Ya lo sabe Él. Y si Dios ya lo sabe, lo que yo tengo necesidad, y entonces me dice Jesucristo, ¿por qué te afanas? Si Él ya sabe que tú tienes esa necesidad, no te afanes. Y esta es sabiduría de Dios. Y esto tenemos que comprenderlo. Para eso tenemos el Espíritu Santo de Dios, para comprender las cosas espirituales, como el apóstol Pablo ya lo dijo, yo voy a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Acomodemos eso. Lo físico a lo físico y lo espiritual a lo espiritual. Pero tengo un espíritu humano y ahora tengo un espíritu de Dios que me hace posible la comprensión de estas cosas espirituales. ¿Ven? Pero vuestro Padre Celestial sabe ya que ustedes necesitan lo que ahora están necesitando. Ya lo saben. Ya lo saben. Y entonces va a agregar un poquito más. Otra vez, versículo 33. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Van a venir. Van a venir. Esto no es algo de superación humana. Es algo espiritual. Es algo espiritual. No voy a afanarme. Esto es lo que me está diciendo. No se afanen. Muy bien. Lo que usted necesita, Dios ya lo sabe. Ahora bien, dice, y yo se las voy a dar. Vean qué pasos más terribles. Dios nos va a dar eso. Pero hay una condición. Este es lo difícil, que no aparece en ninguna otra parte, ningún libro o razonamiento humano. Aquí hay algo que todos debemos de hacer, es buscar el reino de Dios y su justicia. O, en otras palabras, buscar la justicia del reino de Dios. O, buscar la justicia que va a imperar y gobernar en el reino de Dios. Esa es la que debemos de buscar. Y cuando dice buscar es porque la debo de vivir. La condición. Si no hacemos eso, vamos a estar afanados. Ese es el punto. Vamos a estar preocupados y ansiosos y afanados. No hay fe. Falla la confianza. Usted comienza a dudar. Pero me está diciendo Dios, no me afane. Yo ya sabe lo que necesito. Y cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, lo que yo necesito debe de estar de acuerdo con las cosas buenas. De acuerdo con Dios. ¿Lo ven? Usted necesita dinero, entonces no planee asaltar un banco. No lo planee. No planea asaltar los carros blindados que llegan a dejar dinero. Ahí es una buena oportunidad, piensa usted, porque el señor se baja con los paquetes y entre el carro blindado y la agencia hay un espacio. Entonces, así no vienen las cosas por añadidura. Vienen buscando la justicia del reino. Todo lo que yo piense, todo lo que yo desee, debe ser bueno. No solo para mí, sino que para los demás. Y debe de estar de acuerdo con la justicia del reino. Y la justicia del reino lo que va a imperar es los mandamientos de Dios. No robar, no matar, no mentir. Y todo lo bueno. Todo lo bueno que Jesucristo ya me mencionó. Pobres de espíritu, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de la justicia, los que son misericordiosos, los que son limpios de corazón, y aquellos que son pacíficos. Son cosas buenas. Si lo que yo deseo son cosas buenas y que están de acuerdo con la justicia del reino, dice él que me lo va a dar, me lo va a agregar. Así que debe de pensar usted en qué, cuáles son sus propósitos buenos que hay en su vida. Que sean buenos, que sean bondadosos, que estén de acuerdo con la voluntad de Dios, con la justicia del reino. Y eso va a venir. El punto es que debe de creerlo. Por eso me está diciendo, no se afanen. No se afanen. Y en el versículo 30 me dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, no hará mucho más a ustedes, hombres y mujeres de poca fe. El problema, entonces, en el versículo 30, que Jesucristo me menciona la fe. No debemos de dudar. Si la cosa es buena, nuestro deseo es bueno, nuestros planes son buenos y están de acuerdo con la justicia del reino de Dios, eso va a venir. Pero usted debe de creerlo con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas y con todo su cuerpo. Y dice, no se afane. Pero debe de creerlo y debe de vivir la justicia del reino de Dios. Entonces va a venir. De otra manera no va a venir. No va a venir. Piense. Medite en eso. Póngase metas de acuerdo con la voluntad de Dios, con lo bueno y sano y correcto, y pídaselo a Dios. Aunque Él dice que ya sabe nuestras necesidades primordiales y lo va a ayudar. Pero esta es una comprensión del aspecto espiritual. Es un pequeño ejemplo de la sabiduría de Dios que yo comprendo. Y usted la entiende ahora. Siempre la ha entendido porque es llamado por Dios. Solo estoy dando un ejemplo de cómo se va desarrollando en nosotros esa acción del Espíritu Santo de Dios para poder comprender las cosas de Dios. Y esto son cosas de Dios. Esta es sabiduría divina. Sabiduría de Dios. Muy bien. Muy bien, no puedo seguir más. Así es que el Espíritu Santo de Dios nos prepara, nos predispone, nos abre el camino para un tipo de vida excelente, magnífica y buena. Y muy buena. Muy buena, muy buena. Pero como dice la Escritura también, todas estas cosas son para la gloria y la honra de Dios. Y concluye esto que Jesucristo está hablando, el versículo 34. Así que dice, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana va a traer su afán. Bástale a cada día su propio mal. Muy bien, iniciamos esto con el espíritu humano, que ha creado grandes cosas, muy buenas, desde luego, pero también grandes cosas, muy malas. Pero para entender las cosas de Dios, se ha necesitado de otro espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios, que nos va, o nos pone en una categoría diferente, para ver la vida desde otro punto de vista, desde un nivel mucho más grande, mucho más alto. Estas son las cosas espirituales. Así es que aquí hay una tarea grande para cada uno de nosotros. para nuestra vida. Gracias al Espíritu Santo de Dios trabajando en nuestra mente.